Bueno, la hora de desconfiar estamos al día, ¿no? Por estos lares, ¿no? Ya es la naturaleza nuestra estar desconfiando. Ahora cuando te dicen, mira, hay servicios de inteligencia trabajando en democracia, uno dice, pero ¿en qué? ¿A nivel de qué? No sé, policías infiltrados en la delincuencia, en el narcotráfico. No, mira, el tema viene por otro lado. Viene a nivel sindical, a nivel... ¿Qué hace ahí la inteligencia? No, es lo que uno se preguntaba hace un tiempo cuando saltó el rumor de que había, bueno, sistemas de inteligencia infiltrados en los sindicatos, en algunas fuerzas sociales, tratando de encontrar un poco la vuelta a esto, ¿no? También nos enteramos un día que había aparecido un archivo enorme, un antiguo jerarca de inteligencia militar en su casa, cajas y cajas con documentos incautados por la justicia, en la casa de Elmar Castiglioni. Y ahí uno se preguntaba, ¿y ahí qué puede haber? ¿Qué puede surgir de todo esto, no? La jueza estaba buscando datos sobre la muerte de Fernando Miranda, ocurría en dictadura, por aquel entonces, y voy a citar ahora información aparecida en el diario El País, temas que también nosotros vivimos periodísticamente hablando, ¿no? Pero quiero citar el diario El País como disparador de lo que vamos a conversar a continuación con uno de nuestros invitados de esta jornada. En aquel entonces, a la directora de la Secretaría de Derechos Humanos y al decano de la Facultad de Humanidades, Yevor y Rico, respectivamente, se les pidió que investigaran sobre el tema, y son los que hasta el momento han tomado conocimiento directo del contenido de estas cajas, ¿no? Pero el hecho puntual es que nos venimos a enterar con el paso del tiempo, y ahí tengo que citar una investigación realizada por el periodista Samuel Blixen, de la existencia de un infiltrado en sindicatos y en sectores del Frente Amplio, pero que trabajó hasta el año 2005 aproximadamente. Estoy en contacto con Richard Reed en estos momentos. Richard, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va?
Buen día, gracias.
Bueno, yo me imagino tu sorpresa cuando te pusiste a leer estos artículos periodísticos y de repente te enterás que había un infiltrado a tu lado. ¿Cómo es esta historia?
Eso, Aldo, yo me enteré como el resto de los ciudadanos, por la nota que hizo Bolita Blixen en Brecha. Obviamente sorprendido porque el relacionamiento fue de muchos años.
Sí.
Si bien hace como cerca de 20 que no trabaja más en la empresa, no deja de impactar. Ahora, es un caso que tomó estado público.
Sí, claro.
La gran pregunta del millón es cuántos hubo o cuántos sigue habiendo, ¿no?
Ajá. Sí. Ahora, Richard, en este caso estamos hablando de un compañero de tareas en tu lugar de trabajo.
Sí, trabajaba en la... la identificación que da la nota es muy clara.
Sí.
Sí, trabajaba en la Pilsen con nosotros.
Sí, claro. Le llamaban Leandro, ¿no? Pero...
No, ese es, según tengo entendido, es el nombre de...
Sí, el nombre... Claro, sí. Ustedes lo conocían por otro nombre, pero me pregunto, ¿era una persona que un día apareció trabajando con ustedes, que trabajaba hacía muchos años? O sea...
Lo que pasa es que en tiempo de la dictadura uno no tenía acceso a información como podés tener hoy, ¿verdad? O la gente habla más libremente.
Ajá.
Este hombre había entrado a trabajar a la fábrica a fines de los 70, con un perfil bajo. Y luego cuando enganchamos a formar el sindicato en el 82, a los pocos meses se empezó a integrar, siempre con un perfil muy bajo, ¿no?
Uh-huh.
Uno no. Lo que te podía llamar la atención era que uno le veía fibra como para poder encarar, organizar un sindicato y más en esa época. Pero bueno, eso con el diario Lunes, ¿no?
Claro. Uno se pregunta, ¿hubo alguna actitud que llamara la atención, que lo llevara a desconfiar? Ahora con el diario del lunes, ¿no? Porque literalmente estamos con el diario del lunes, ¿cierto? ¿Hubo algo que dijeran, che, ahora que pienso, aquella vez que pasó tal cosa, o no?
No, yo ya le comentaba a algunos colegas tuyos. Yo no, seguramente me pasan dos elefantes por entre las piernas, ¿no?
Sí.
Yo no. Para algunos compañeros en la fábrica sí había alguna... Recuerdo un par de comentarios, pero no... No, te diría que pasó desapercibido. Inclusive para muchos compañeros, aún que están en fábrica, que lo conocieron, están sorprendidos porque era muy buen actor seguramente, porque el perfil que él marcaba no era de destaque.
No era de destaque, pero los comentarios que él hacía, por ejemplo, ¿no? Porque...
No. Ajá. No era posible identificarlo.
No había forma. Claro, él solo estaba para escuchar entonces, o sea...
No tengo idea, Aldo, la verdad que no sé, si estabas para escuchar claro. O para...
No, porque por eso, pero por eso te decía, Richard, porque por ahí vos te encontrás que ahora que pasó el tiempo y lo mirás de otra forma, decís, che, con razón me preguntaba por tal cosa, claro, o nos quería empujar a hacer tal otra, yo qué sé.
Claro, alguna cuestión de esa uno se pregunta.
Ajá. ¿Y cómo es tu sensación? ¿De bronca, indignación? ¿Cómo se siente eso?
A mí me parece que... Cuando hablábamos de la democracia tutelada hace 25 años,
sí.
Tenía un fundamento muy sólido, ¿no? Porque esta red de espionaje que estaba distribuida en todas las organizaciones es parte de esa cuestión. Uh-huh. Este hombre, según el medio de prensa, se jubila en el 2005 del Ministerio de Defensa.
Sí.
Es decir, que estaba trabajando en forma activa, trabajaba en forma oficial. No era un trasnochado que trabajaba para una célula, trabajaba para la organización. Ministerio de Defensa se jubila en el 2005, entonces por lo tanto a uno la impotencia, ¿no? Como ciudadano común y corriente, la impotencia de tener este tipo de, en democracia, este tipo de infiltraciones. Por lo tanto, el trabajo del Parlamento, el trabajo de investigación, me parece que no solamente es saludable para la democracia, sino que debe ir al fondo, ¿verdad?
Sí. Yo estaba leyendo con atención el artículo de la periodista Paula Barquet, que salió en el diario El País este fin de semana, y hacía referencia a tus comentarios, ¿no? A propósito de todo lo ocurrido, y hacía cita de una fecha, el 7 de diciembre de 1982, ¿no?
Fue el día que se constituyó el sindicato.
Ajá.
Y ese día una movilización muy grande, la primera que se hace en dictadura, con más de 1,000 personas en la calle ahí en Entre Ríos, en la puerta de la fábrica, que terminó como a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y una vez terminó la movilización, nos salieron a buscar, ¿verdad? Fueron a mi casa, a otros compañeros. Nosotros nos habíamos retirado de los barrios. Y bueno, fuimos detenidos al otro día. Y bueno, y ahí sí hubo una serie de situaciones que era obvio que este individuo había hablado, que había buchoneado.
Claro, porque ustedes habían quedado en que no se daban nombres, el único responsable era Richard Reed, ¿no?
Claro, así se había acordado. Pero bueno, cuestión del momento, ¿no?
Claro.
Eso no deja de ser una anécdota triste, ¿verdad? Porque triste papel, laburó 20 años con nosotros y la imagen que queda en los compañeros hoy era que era un buchón, ¿verdad? Que estaba para traicionarnos, nada más. Era un sindicato, entonces no había ningún nido de nada ahí adentro.
Sí.
Entonces, bueno, pero bueno, cada uno elige su trabajo, la verdad que es triste. Pero lo más importante es que después de tantos años, muchas veces negando desde el gobierno esta serie de hechos, bueno, se demuestra y se está investigando, y me parece que es muy saludable para las nuevas generaciones no acostumbrarse a tener infiltraciones del Estado en organizaciones civiles.
Uh-huh. Ahora, Richard, yo te pregunto a ti como dirigente, ¿no? Como una persona que tiene incidencia a nivel sindical. ¿Y de aquí en adelante qué pasos hay que dar?
No, a ver. La pregunta, hay dos cuestiones, Aldo. Una es, obviamente que no era el único. ¿Cuántos más habían?
Claro.
Siguen estando, la otra pregunta.
Uh-huh.
¿Cuántos más había? Estaba desparramado. Era muy fácil infiltrarse en las organizaciones sociales en esa época. Era uh-huh. muy fácil. Era muy fácil. Y entonces, la gran pregunta es cuántos hubo, cuántos hay, a quién reportaban, qué utilización hicieron de esa información, cuántos tergiversaron, en fin. Hay muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué hacer? No, creo que hay que hacer mucho. Uno no tiene... Es un sindicato, no es un aparato de inteligencia. No hay.
¿Esta persona inclusive llegó a presidir el Frente Amplio en La Valleja?
Así, es después que se fue de gremio.
Sí.
Es el comentario que hay, sí.
Claro.
Y lo otro es que me parece que lo principal es trabajar con total honestidad, ¿no? Trabajar con transparencia, con honestidad. Si tener una postura, llevarla frontalmente y mamarruca con lo que venga, es el mejor antídoto. Sin ocultar nada, sin nada yuto de Estado. Entonces, eso le quita mano de obra a esta gente, porque si uno trabaja libremente y transparentemente, ¿qué tienen para informar? Lo mismo que se conoce públicamente. Es eso. Ayuda a que seamos más transparentes. Y bueno, parte de la cuestión es triste, pero es así. no es de Uruguay solamente, ¿verdad? Claro. Si leemos en Argentina todo el caso Nissan, todo el tema de los infiltrados, etcétera, etcétera, es como una cuestión que después de las dictaduras en América Latina quedó instalado, ¿no?
Uh-huh. ¿Pensaste en comunicarte con él o saber dónde está?
No. Me han dicho que lo han llamado y no contesta. Compañeros, colegas tuyos también que lo han llamado.
Sí, claro. Sí, sí.
A ver, tendrá que rendir cuenta. No sé si cometió algún delito. Estará eso en estudio. No. Además, vuelvo a repetir, yo calculo que hace como 18 años que se retiró de la fábrica. El impacto hubiera sido mucho otro si se hubiera ido hace 6 meses, ¿verdad?
Claro, está claro.
Ya prácticamente hay una generación que no lo conoció.
Uh-huh. Está claro. Bueno, Richard, te agradezco tu tiempo hasta mañana aquí en Universal.
No, era eso.
Ha sido un gusto. Buenos días, hasta luego.